Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Noveno Podcast, el programa de cómic americano, sobre todo superhéroes, pero sin desprestigiar el resto de experimentos, de cosas raras que también pululan en ese mundillo, que cada vez que nos reunamos os traemos aquí un servidor Albertini y al otro lado del micro tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
Bien, aquí estamos dispuestos una semana más. Un día más.
Un día más, vamos a dejarlo así. Estamos en la entrega número 90, o lo que es lo mismo, el 18º programa de la 5ª temporada. Bueno, pues aquí andamos, ahí al pie del cañón, ya no nos queda nada para el número 100. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Quién lo sabe? Lo mismo, ni existimos.
Llegaremos al número 100.
Llegaremos al número 100.
A ver sus apuestas.
Efectivamente. Vamos a hacer una porra. Si cree usted que llegaremos al número 100, envíe un euro a la Noveno Cueva. Si cree que sí, si cree que no, 10.
Al final vamos a salir ganando igualmente.
Sí.
Hacemos una encuesta y les ponemos opciones. No llegan al número 100, pasan del número 100 o llegan al 100 y se acaba.
Son buenas opciones todas. En fin. Hombre, si nos pagan la jubilación, ¿sabes?
Hombre.
Porque, no sé, después de dejar el podcasting, que somos aforados o algo así.
Sí. Nos... Y creo que también no nos pueden perseguir por los crímenes que hayamos cometido como podcasters.
¡Qué guay!
Que son muchos.
Que son, vamos, estamos llenos de... Bueno, la Noveno Cueva se conoce como la Sodoma y Gomorra de la podcastfera. Todo el mundo lo sabe. Desfalco, malversación, violaciones masivas, de todo. Bueno, después de estas confesiones que no queremos que escuche la policía, si te parece, vamos al tiempo. Vamos al tiempo, iba a decir.
Sí, por favor. Pues se dice que va a llover.
Soleado.
Por ahora hace calor, pero se dice que va a llover en las próximas horas.
Puede ser.
Ahora mismo hace calor.
Hace calor. ¿Qué es tiempo de las noticias? Ahí, voy a arreglarlo, si te parece.
Vale.
Señales horarias. La primera noticia del tiempo viene precisamente una noticia temporal.
Sí.
Que es cositas de decir, este septiembre, para los que nos guste y para los que odiéis la etapa de Hickman en Los Vengadores, tranquilos, que todavía quedaba rato, pero ya se va vislumbrando el acto final. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que Marvel ha anunciado Time Runs Out, un pequeño evento, la saga en la que Hickman ya definitivamente, tras año y medio, dos años al frente de las colecciones, 60 números entre Nuevos Vengadores y Vengadores, ya dice, venga, vamos a ir a la historia de verdad. Las incursiones de mierda, los mundos estos chocando, y los Illuminati por un lado y los otros Vengadores por el otro.
Sí.
Por fin.
Eso es lo que aparecía en los primeros números.
Todo eso que... O sea, que si leísteis el primer número y dijo, va, eso, a ver por dónde tira, pero os dio pereza, es momento ideal para engancharse de nuevo, porque no ha cambiado nada. Te lees el Previously y ya está.
Exactamente.
Bueno, serán en Avengers en septiembre, en Avengers número 35 y New Avengers número 24... dibujados, creo que respectivamente por Jim Cheung y Mac Diodato.
Uh-huh.
Con dos números ahí oversized, super gigantes, no sé qué. En los que pues empezará con la última saga, que nos llevará a 8 meses en el futuro. Oh, un salto super guay. Ríete tú del Future Send de DC. 8 meses. Y bueno. Y eso ya se meterá en toda la faena. Y todo esto irá derivando hacia la saga de... Bueno, hacia hacia lo que sería el final de saga, el final de etapa, que empezaría en mayo de 2015. Que Keira y no sé qué, pues, ¿quién lo sabe? He leído, por cierto, declaraciones que dice que los Vengadores saltan 8 meses en el futuro, pero que por otro lado el universo Marvel irá acelerando también su ritmo y que en mayo estemos también esos 8 meses. No sé cómo, si lo has entendido.
Creo que sí, como la saga se llama Time Runs Out, pues a lo mejor es que de repente el tiempo empieza a acelerarse.
Algo así, no sé exactamente cómo lo quieran hacer. Porque hay muchos chistes de... Bueno, muchos chistes. Mucho de, ¡ay, el tiempo se agota! ¡El tiempo va a cambiar! Y como con la era de Ultron y todo eso, dijeron, venga, vamos a joder el tiempo. Pues ahora pueden hacer lo que les dé un poco la gana. Pues bueno, pues ahí andan.
Oye, no sé, suena... Por lo menos suena más original que lo de Future Send. No sé. Estaría curioso que se acelerara el tiempo en todas las colecciones Marvel y pasaran cosas surrealistas.
Pues sí, estaría bastante bien. Que de hecho, en Bleeding Cool, si seguís la página, ya hoy... Sí, ha sido hoy porque ha salido el All New X-Men, creo. Creo que es el de hoy, o el de hace una semana, no me acuerdo cuál. Que ya tiene pues la típica pizarra Bendis loca de miles de líneas argumentales por ahí plasmadas, pistas y pistas.
Y luego se ignorará por completo.
Y luego se ignorará porque es Bendis y se le olvidará a él mismo que lo está desarrollando.
Exactamente. No se hace caso ni a sí mismo. Es que es así. Ay, en fin. Y también en septiembre vamos a tener una nueva miniserie de Grant Morrison que va a publicar Legendary. Así que empieza a hacer ahí trabajos por fuera de DC. Y bueno, ya conocemos de la existencia de esta miniserie de 6 números desde hace bastante tiempo. Pero bueno, por fin está preparada. No sé si no estaban terminados los guiones o Fraser Irving, que es el dibujante, pues no había terminado. Pero bueno, en caso es que en septiembre sale el primer número de Annihilator, o sea, Aniquilador, que se parece un poco como si fuera alguna versión extraña de un personaje de Marvel.
Sí.
Y bueno, pues tenemos ahí con un argumento de esos que le gustan a Morrison, que es un guionista de Hollywood que se llama Ray Spass, que pues está ahí en esos momentos de autodestrucción y esas cosas, y ya no tiene ni suerte, ni oportunidades, ni nada, y de repente un personaje de uno de sus guiones fallidos, pues le va a llevar a unirse con él y hacer cosas extrañas. Bueno, ya sabes, estas cosas
de... Sí, muy, muy morrisoniano.
Muy meta. Todo muy meta. Y bueno, pues nada, oye, ganas de leerlo porque, bueno, parece interesante. Y siempre Morrison puede ser interesante, así que a ver. Y a ver si también podemos leer ya por fin las cosas que le quedan en DC, que quedan un par de cosas. Multiverse y...
Y de Wonder Woman.
Wonder Woman Tierra 1.
Oh, yeah. ¿Quién me va a decir que tendría ganas de leer algo de Tierra 1?
Sí.
Tras todo lo que hemos vivido con esa línea.
Sí.
Bueno, pues... No, me parece interesante. Además, hombre, es un poco... Da un poco de pena de que sea en una editorial tan... Bueno, una editorial tan... Una cosa tan secundaria como es una línea de cómics de una productora.
Sí, eso.
Pero bueno, quizás en otro sitio, a lo mejor, no sé. Es que no me acuerdo, creo que fue por Guillermo del Toro o algo así que hicieron esa colaboración y a partir de ahí se ha hecho así. Pero esto a lo mejor en emails o algo así hubiera tenido más cabida. Ahora mismo no sé.
Y más éxito, seguramente.
Y más éxito, seguramente. Hombre, a lo mejor se convierte en el número más vendido del cómic ese mes, que no creo, pero...
Lo dudo bastante.
Y hablando de cómics un poco raros, tenemos nueva serie para Deathlok.
Fíjate.
Chin. ¿Cómo? Creo que no tiene nada que ver que hay una serie llamada Agents of S.H.I.E.L.D. y no hay nada que ver que uno de los argumentos, de las líneas argumentales, haya venido sobre Deathlok.
No creo.
No creo, ¿no?
Algo ¿Qué cosas así. Tienes? ¿Qué cosas tienes?
El caso que con Original Sins, que es la serie paralela a Original Sin, esas que le suele hacer Marvel.
Un poco confuso, ¿eh?
Sí. Ya verás como alguno dice, uy, el número uno de Original Sin, que no lo pillé en su momento. Y traga.
Y traca. Ah, que no es.
Traca. Y entonces, pues va a salir un poco el regreso de Deathlok, que hacía mucho tiempo que no se le veía. Se veía a la Deathlok Junior en Vengadores Arena.
Uh-huh.
Pero no a bueno, Deathlok. Por ahí andaba.
A Deathlok en Uncanny X-Force.
Ah, cierto, sí, es verdad.
Aunque era otro Deathlok.
Y tendremos nueva serie de Deathlok, escrita por Nathan Edmondson y dibujada por Mike Perkins.
Le pega esto a Edmondson, yo creo.
Sí, es muy Edmondson. Hubiera preferido hoy en día porque Edmondson es correcto, pero no me termina de llamar. Pero bueno, sus guiones con Viuda Negra y Castigador pues están bastante bien. Soy mucho más fan de Viuda Negra que Castigador, pero vamos. Uh-huh. Bien. Tendremos a Henry Hayes, un veterano, padre soltero, hombre que ha dejado todo el tema de la guerra detrás, pero se ha transformado en el arma perfecta de destrucción, Deathlok. Bueno, pues nada, dice, en la tradición de la identidad Bourne, Deathlok ofrecerá un gran thrill de alta densidad, de alta intensidad, no, de alta intensidad, super espías, acción, cosas de esas.
Bueno.
Así que, bueno, pues saldrá en octubre. Así que ya la comentaremos en aquella época.
Si es que todavía estamos.
Sí, todavía estamos. Si hemos llegado al 100 o no.
Sí, que no sabemos nada. Y dentro, ya que decía lo de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., pues dentro del cine y la televisión tenemos así algunas noticias corticas. Uh-huh. Tenemos a quién va a ser Daredevil en la serie de Netflix. Mm. Va a ser Charlie Cox, que fue el protagonista de Stardust, que estaba basado en la novela de Neil Gaiman, si no recuerdo mal.
Uh-huh. Novela ilustrada.
Ilustrada, pero es... Perdone usted. Y que últimamente...
Película muy molona.
Y que no estaba mal.
No sé si la habrás visto. A mí me gustó bastante en su época. No la he vuelto a ver desde entonces, desde que la
hace estrenaron en el cine. Hace 7 años.
Cantidad.
Que se dice pronto.
Sí.
Y también salió últimamente en Broadway Empire. Y bueno, pues... Oye, ahí está. Había habido... Creo recordar, hay rumores de que podía ser Michael C. Hall. En algún momento, yo ya no me acuerdo porque estas cosas...
Alguna vez sí que he escuchado lo de Hall, sí.
Bueno, pues ahí está. Tenemos ya director para El Hombre Hormiga, después de lo que contamos el otro día de que se iba Edward Wright. Y va a ser el elegido Adam McKay, que, bueno, pues ahí está. A ver qué tal lo hace... Y otro director que parece más o menos confirmado es Scott Derrickson, que va a ser el director de la película El Doctor Extraño.
Oh.
Que yo últimamente estoy diciendo mucho que en los de Marvel se están envalentonando un poco. Uh-huh. Porque tú hace 10 años le dices a alguien, voy a hacer una película del Doctor Extraño. Te dicen, venga, vete a la mierda.
¿Qué dices? ¿Qué dices, tío?
Vete a la mierda y ¿quién es ese? Y bueno, pues este hombre ha sido director de cosas como El Exorcismo de Emily Rose o Sinister y el remake de Ultimatum a la Tierra. No sé, es un poco que parece que le gusta el tema así paranormal y esas cosas, lo cual en el fondo supongo que no está mal, siendo el Doctor Extraño.
Uh-huh.
Y bueno, a saber, también se había rumoreado que en Marvel querían a Jared Leto para interpretar al Doctor Extraño. Una elección curiosa.
Sí. Por decirlo de alguna manera.
Por decirlo de alguna manera. Más cosas. Tenemos a Josh Brolin, que va a dar la voz a Thanos, finalmente. Se había estado especulando con si el actor que se la había dado al final de Vengadores 1 iba a seguir o no. Parece que se la va a dar Josh Brolin. Y va a participar en Guardianes de la Galaxia y, obviamente, en Vengadores 3, que es donde tendremos, bueno, esa especie de guantelete del infinito, por decirlo de alguna forma, al estilo de que lo están haciéndolo en las películas, donde las gemas del infinito no son algo literal, son diferentes objetos. Uh-huh. Y nada, pues ahí está. No me parece mala elección. Sobre todo es una cosa de voz y demás, y como es buen actor y tiene ahí voz de eso, de Thanos, pues yo creo que no va a quedar mal.
Yo creo que puede estar bastante, bastante bien como Thanos, no sé.
Sí.
Luego, a ver en qué se queda. Perdón, a ver en qué se queda todo el tema de Thanos, que sí. Es otra cosa.
Sí, ya veremos.
Mismo nos estamos emocionando y no va a hacer nada. En plan, hola, venga, hasta luego.
Hombre, para no emocionarnos, ¿no? Ya después
pasado por aquí y...
Después de la primera aparición al final de Los Vengadores, pues ya los que somos un poco frikis decíamos como ¡Arr, Thanos! Y ya una vez que está confirmado que la segunda de Los Vengadores no va a tener que ver, sino que va a ser Ultron y demás cosas, pues bueno, tendremos que ver. Y para terminar, una cosa un poco curiosa, estúpida, han sacado un póster de Sin City, la segunda película, A Dame to Kill For, una dama por la que matar, y han sacado, o se ha filtrado el póster de la protagonista, que es Ava Lord, que es Eva Green, y la MPAA, que es esta comisión de retardes que regula cosas en Estados Unidos, ha dicho que no, que este póster no lo vamos a prohibir, mejor, porque...
¡Que se le ve el pezón!
Que sale Eva Green ahí, que se le ve un poco, se ve un poco de la mamella y tal. Déjate. Muy sugerente para nosotros. Hombre, va ahí con su bata vaporosa. Y bueno, en fin. Pues eso. Chorradas que hacen. Porque estamos...
Me recuerda, creo que no sé si era de los Simpson o no sé, el plan. Oh, cielo, se le ve el tobillo. O de Camila, creo. Toda para mí.
Estas cosas que claramente el póster iba a destruir las mentes de los jóvenes americanos.
Sí.
Y bueno, en fin, yo creo que hay cosas peores, pero bueno. Y yo casi tengo ya... Bueno, se estrena el 22 de agosto la película y tengo ganas de verla, de que la estrenen porque, joder, llevan un montón de tiempo.
En aquella lejana época en la que se estrenó Sin City ya habían anunciado Sin City 2.
Sí. Y o sea, vamos, llevaban un montón de tiempo dándole vueltas al asunto, ¿no?
Muchísimo, muchísimo.
A ver cómo queda.
Y vamos pues a nuestras secciones, después de esta ronda cinematográfica, vamos al porrazo y como no puede ser de otra manera, vamos a hablar del gran porrazo de esta semana, que es el porrazo a... Tan, tan, tan. El porrazo es, queridos amigos, a RBA Ediciones. ¿Qué pasó? Bueno, si estáis en España ya lo sabéis, los que estáis fuera quizás no conozcáis El Jueves. El Jueves es una revista satírica que sale los miércoles, de ahí su gracia. A veces es el único chiste bueno. Y bueno, pues con todo el tema de la abdicación del rey Juan Carlos I, aquí en España, no sé qué, pues lo típico, hay que meter material, no sé qué, no sé cuántos, y habían preparado una portada sobre, pues con el rey abdica y pasándole una corona llena de mierda de Juan Carlos ¿sí? I al futuro Felipe VI.
Uh-huh.
¿Qué pasó? Pues que esta portada nunca ha visto la luz. ¿Por qué? No lo sabemos. Porque dijeron desde RBA, que es el grupo editor del Jueves, dijeron, ¿qué hacéis? ¡Sacad otra portada! Y tuvieron que sacar una muy sosa con Pablo Iglesias de Podemos ahí en todo esto. En fin, no sé, siempre es triste que exista censura en este, en cualquier ámbito, en cualquier momento, pero que encima sea una censura corporativa, más que ahí no sabemos qué motivos han podido llevar a RBA para tomar esa decisión, si ha habido algún toque desde Zarzuela o desde las instituciones o vete tú a saber, ¿no? Sobre todo porque es probablemente de todas las portadas dedicadas a la monarquía una de las más blancas e inofensivas.
De bastante lejos, es que no nos olvidaremos de otras portadas como, yo que sé, la portada en la que salían los príncipes de Asturias, futuros reyes ahí dándolo todo, o cientos más, que al final parece que sí tiene algo que ver con eso, que más que sospecharse prácticamente se sabe que debe ser por eso, pues debe ser algo de que, como es el momento de la abdicación y es un gran momento para abrir debates, pues a lo mejor han dicho, que aquí estar todos como, bueno, ha habido declaraciones de algunos de los trabajadores de la revista, entre ellos Alberto Montis, que decía eso de que no sabemos qué decisión han tomado, pero sabemos que gracias a esa decisión en el kiosco pues no habrá alternativa al discurso unitario de la monarquía es necesaria y es el futuro, que es lo que yo creo que ha pasado, ¿no? Que ellos querían ofrecer una alternativa y que, bueno, al final, si no lo hubieran prohibido, nadie habría hablado de ella, yo creo.
También es un poco de las dos cosas. O sea, en esos tiempos, una cosa que se censura se va a saber enseguida. Y bueno, pues, y corres con ese riesgo. Hace años, pues no tanto, porque no existe internet, no tienen redes sociales para publicar la portada una semana antes, casi. Porque creo que la portada ya la habían mostrado, creo que el mismo lunes o el martes, en el Twitter y todo eso, pero lo tuvieron que borrar también. No sé, es todo muy, muy, ¿qué me estás contando? ¿Qué está pasando? ¿En qué año estamos?
Exactamente. No sé, es que es muy triste y bueno, pues puedes entender a la gente que ha abandonado la revista. También decía la gente, pues eso, se puede entender a la gente que se queda, supongo que también, pero bueno, sobre todo, más que nada
es... Es tan válido quien se va que quien se queda, o sea, sí, de claro. Creo que ha sido una docena de dibujantes los que han abandonado.
Sí, aproximadamente.
Por Montes, Fondevila, Guillermo, ¿cómo se llama? Bueno, todos estos. Hombre, ha sufrido daño porque prácticamente se ha ido la plana mayor.
Sí, pues o sea, se han ido también.
Dices dibujantes famosos del jueves, los que más se mueven, pues ahí estaban Paco Alcázar, Fondevila, Montes, pues ya no están.
Vergara, Bartual.
Vergara, Bartual, toda esa gente que... Bartual creo que ya lo había abandonado hacía tiempo, la revista.
Ok. No sé, pero, yo hace tiempo que no la leo y te digo la verdad.
No, yo tampoco. De vez en cuando la ojeo y tal, pero tampoco la pillo. Y bueno, pues eso, una pena y un porrazo a los listos, que sois unos listos.
Sí, es que ya no es el hecho de censurarlo, que sí, a mí toda la censura la verdad es que me parece lamentable, pero ya es el hecho de cómo sois tan tontos como para censurar una cosa en los días que corren, que todo el mundo se va a enterar y vais a quedar como el culo.
Sí.
Aunque solo fuera de forma egoísta, no tenía que haberlo censurado. Pero bueno, en fin. Ay.
No, o en vez que portada sea la contraportada. Desplegable, portada desplegable. Portada en 3D. Tenían que haber pensado en eso.
Exactamente.
A lo
DC.
Mueves, está Pablo Iglesias, de repente lo mueves y sale el rey. ¡Hola!
Ese es el gran recurso que tenían que haber sacado de las hordas de Didio. Portada holográfica.
Ay. Señor Didio, ya como sabemos que nos escucha, mande sus chicos a España, mándelos al jueves. Seguro que les reciben bien.
Chau, ahora tienen espacio. Pues yo me imagino a Scott Lobdell, a Tony Daniel, Howard Mackey, pues haciendo ahí sus páginas en el jueves. Yo creo que una portada de Jim Lee,
Felipe de Borbón, el caballero oscuro.
Y con unas rayitas ahí en la cara. Es que ese hombre, yo he visto, se vende solo, ¿eh? Que tenga que darle yo ideas.
Yo lo veo.
Yo lo estoy viendo ya. Sí.
El jueves, la revista que sale los jueves.
Eso es lo primero que haría Dan Didio al llegar. Oye, que no entiendo, se llama los jueves, ¿por qué no lo cambiamos a que salga los jueves? Pero llevamos desde el 70...
¡Oh, genio, genio! ¿Cómo no se nos ha ocurrido antes? En 40 años.
Llevamos casi 40 años sacándolo... Shh, cállate. Cállate. Yo sé de lo que hablo.
¿No ves dónde está DC ahora?
¿Eh? ¿Eh?
¿Eh? Los que tengan un imperio millonario y licencias geniales. Y cine, adaptación de cine de La Parajita o de... ¿Cómo se llama el mayordomo de los del rey?
Ay, ya no me acuerdo, pero bueno.
Te imagínate.
Clara de Noche,
la próxima
la
temporada de Arrow se incorpora el mayordomo real. Pascual.
A ver, Pascual, pero...
No, no sé si se llama Pascual.
Pero amo Oliver.
Amo Oliver.
Es usted... Un momento, ¿es usted Arrow? Y se une al séquito, ayudando, en fin. Ay, solo podemos soñar.
Sí, pero compraba RBA asociados con DC.
Eso es.
Cállate, imagínate que lo estamos así diciendo de coña, pero dentro de 2 meses RBA compra los derechos de DC y nos quedamos a cuadros.
Entonces podremos decir por primera vez, lo oíste primero en el noveno
primero,
podcast.
En el noveno podcast, sí señores. Si quieres que RBA compre DC Comics, pulse 1. Si quieres que celebremos el programa número 100 en las oficinas de DC Comics en RBA Ediciones, pulse 2.
Se aceptan donaciones para ir a grabar en directo a las oficinas de DC.
Sí, sí, por supuesto. Y para ir a grabar en directo a la San Diego Comic Con también.
También, a ver, no somos lo que se suele decir quisquillosos. Si nos queréis donar, si es por una cosa en concreto, pues para lo que sea.
Un crowdfunding de estos.
Hacemos. Sí, hay que hacer crowdfunding.
En fin. Bueno, pues tras estos desvaríos, que ojalá fuera verdad, vamos a planificarlo para... Vamos a trabajar en ello. Querido Didio, 2 puntos. Me gustan mucho sus cómics.
Punto.
Firmado dibujante del jueves. Bueno, pues vamos a pasar ya a la Comicteca. Sí, yeah. Y vamos a comenzar con la zona USA, USA. Y vamos a ir con nuestra serie favorita, Uncanny Avengers 20. Escrita por Rick Remender y dibujada por Daniel Acuña.
Vaya, vaya pelazos en el sobaco que le pone la portada a Lobezno. El Acuña dice, hombre, yo esto lo veo aquí, le voy a dar unas pinceladitas.
Que tiene pinta de no depilarse Lobezno.
Exactamente. Y tiene toda la pinta, la verdad. No le voy a quitar la razón.
Y tiene pinta de que como ya es viejuno y tal, pues ya le pongo 4 pilitos, porque ya son lacios esos pelos, entonces.
Sí, los pelos en las orejas también, ahí.
Un poco de todo. Tercera entrega de Vengar la Tierra, con, bueno, pues, lo que habíamos estado viendo, con el equipo de Kang y compañía, enfrentándose a los X-Men, X-Force, X lo que sea, estos... Y bueno, pues se produce el amor entre Scott y Alex. Oh, Alex, eres tú. Sí, Scott, tenemos que salvar la Tierra. Venga, me creo ese plan.
Es un poco raro, ¿no?
Así. A pesar de que hemos intercambiado ni 2 bocadillos en toda la lucha.
Es que le va a matar Magneto y entonces dice...
Si le va a matar Magneto. Cuidado, que es mi hermano, es mi hermano.
Porque que de hecho a mí me sorprendió mucho porque digo, bueno, que detenga a Magneto y eso pues me parece dentro de lo lógico. Pero luego ya en la siguiente viñeta es como... ¿Puedes salvar la Tierra? Pues venga, hazlo. Yo confío en ti.
Sí, es eso. Quiero decir... es lo que tú dices. Vale, bien, qué tal, pero que tan de la... en 5 minutos se vuelvan ya súper aliados. Venga, vamos a... tenemos la oportunidad de salvar la Tierra y todo eso. Venga, os daremos facilidades. Y luego está, que todavía no he terminado de comprender, esa ira asesina de fuego solar. ¡Oh! ¡Tú hiciste esto!
Está un poco tocado, ¿no?
Está ido de la olla.
Porque en la parte del final también está un poco, dice, Kang, ¿cómo vamos a confiar en él? Vamos a matarle también ahora. No sé por qué. Hombre, parece afectado. No, espero que sea algo queriendo, sí.
Y luego el plan es tan... a mí me ha resultado tan... Días del futuro pasado.
Sí, un poquito sí, ¿no?
O sea... Yo tenía un déjà vu en plan, ¿qué estoy leyendo? Que vale, hombre, es una forma válida como otra cualquiera de viajar al pasado y ya se ha hecho en Marvel y todo eso. Pero me ha dejado un poco, ah, vale, ¿y para esto qué necesitabais hacer exactamente? ¿Para viajar en el tiempo con la mente necesitabais montar todo este follón?
Que es en plan, bueno, eso de hacer viajar la consciencia en el tiempo... Que es muy curioso porque es como, os saco la conciencia ahí con una mariposa y después la metemos en una bolita. ¡Adiós!
Sí.
No sé, sí, que es un poco raro, sí. Que lo haya, no porque sea lo que ocurre, sino porque haya elegido esta forma de hacerlo, como dices tú. Y aparte de que hemos visto esta forma de viajar ya en el tiempo, pues claramente al hacerlo les hace... tener orejitas de conejito de Playboy. Uh-huh. Así que tiene ciertos problemas. No sé. Es un poco el número que... Bueno, si es que es, no sé, es como siempre, ¿no? Que está bien y eso, pero también te quedas un poco así como... Pff, lo que dices tú, tanto lío. Uh-huh. Y incluso hay un momento que... Al final del todo dice, bueno, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y se están... 1, 2, 3, 4, 5 páginas para hacerlo, hablando.
Sí.
Y es como eso, que yo creo que en las dos últimas sagas a Remender, a no ser que le hayan dicho tienes que llenar estos meses, o él mismo se lo esté haciendo porque quiere cobrar el cheque, pero a mí me parece que tenía
que haber economizado. Está demasiado, sí.
Sí. Un poco de economía me tenía que haber utilizado, no sé.
Que, por cierto, me acabo de acordar un poco también hablando de Días del Futuro Pasado y todo eso. Hoy han compartido, pues no me acuerdo por dónde, por Facebook o por... Oh, creo que en la lista de Hazlo. Un enlace a una reseña de estas de Goodreads o de alguno de esos que dice... leyó Días del Futuro Pasado y dice... Oye, pues me he divertido con el cómic, no sé qué, pero claro, la historia que de verdad me importaba eran 2 números.
Sí.
Y de, pues bien, hijo, que te has gastado dinero en algo más de lo que querías. Bueno, es una buena etapa, tío. Ah, qué tiempos aquellos. Que las historias duraban, tan grandes, duraban nada.
Poquito. Ya te digo. Y que, por cierto, otra cosa... La gemela Apocalipsis en este número es un poco muy inútil, ¿no?
Sí, está ahí como a verlas venir.
Hostia,
está...
que me han cogido de la mano.
Oh, cuidado, eres Thor.
Me está agarrando Kang de la muñeca, entonces yo no puedo hacer nada.
Oh, Thor me va a pasar el hacha por encima. Oh, pero Kang, que vienes a mi rescate, padre.
No sé.
No mates a mi hija.
Que en otros... Bueno, al principio siempre salían como que eran personajes súper poderosos y cosas así, y no sé, es un poco raro.
A lo mejor es que en el futuro son Mindundis.
A lo mejor. Ahora que lo dices, la verdad es que no recuerdo haberle visto hacer nada.
Solo habla y combate, no sé.
A lo mejor se quedan sin poderes en este futuro extraño, no lo sé. Pero bueno, ya en el próximo número obviamente no se acabará la saga, ¿no? Pero poco faltará.
Debería faltarle, sí. Debería faltarle... ¿Cuánto queda para tener 6 y el tomo?
3.
Pues algo así, ¿no?
Sí, me parece a mí que sí.
Me imagino que serán 2 o 3... Dos números ahí en el pasado. Otra vez, venga, vamos a retomar esto. Y otra de resolución. Puede ser. Eso sería lo idóneo.
Sí, pero no como claro, la como anterior saga.
Como Remender a veces se le va a pinza y dice, venga, paso de todo y hago lo que quiera, pues lo mismo tenemos otros 20 números.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Y el dibujo de Acuña, pues bueno, bien, ¿no? Como
Acuña
siempre.
Acuña en su estilo, como siempre. Majo, tal, bien. Vamos a pasar ahora a Original Sin número 3. Escrito por Jason Aaron y dibujado por Mike Deodato.
Uh-huh.
Continuamos con las... bueno, ya sabemos quién es el villano, es el Orbe. Pero todavía falta mucho por saber.
Sí.
Empieza el cómic diciendo el Orbe, yo he tenido un sueño que no sé qué de la luna y bla, bla, bla. Muy grandilocuente. Yo creo que nunca había tenido tantas palabras juntas este villano en su historia. Y bueno, pues ahí andan. Mientras tanto, de Nick Fury ya se empieza a asociar. Pero ¿qué cojones tienen estos ojos? ¿Qué pasa con los ojos? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí es el número un poco en el que ya cambia un poco el tema.
Sí.
Ya decíamos en el programa anterior con el número 2, de que ya estaba agotándose precisamente la historia de quien mató al vigilante, que es un poco la premisa. Ahora vamos a ver un poco el por qué o de dónde viene todo esto y ha empezado ya en este número a desarrollarse. Hay giros extraños, el giro final me ha dejado catatónico.
Sí, no me extraña.
O sea, para esto no recupere esa furia. No me lo maltrates así.
Bueno, luego me acabo de acordar de que nos ha dejado un comentario César Ayala con parte de esto. Si te parece, mejor lo podemos leer la parte del spoiler aquí. Es una frase corta que dice... El Furia del número 3 que sale diciendo... Joder, todo el mundo descubre secretos y yo no me entero de nada. Según él, no es el Furia de verdad. Y como no sería la primera vez...
Sí, o sea que perfectamente puede pasar porque... otra cosa no, pero Furia es como Doctor Muerte. Tiene muerte bots a patadas.
Sí.
Él en ese caso sería... ¿cómo los llaman? Life Models. Se me sale el nombre en inglés. Bueno, da igual. Tiene de todo. Tiene a patadas.
Sí.
Entonces, bueno, no sería la primera vez, no sería la última. La teoría me parece interesante y de hecho fue lo primero que pensé. En plan, espero que no sea el Furia de verdad.
Es que si no, es un poco... No sé. Y lo del Soldado de Invierno, pues... No sé tampoco. creo que continúa el aire ese que tiene Original Sin de... ¿Eh? Que todavía... Bueno, ahora obviamente poco a poco vamos viendo más cosas. Pues tenemos a El Orbe y a Midas, que obviamente esos son unos secundarios... Unos villanos segundones de mierda, que dice que él no había asesinado al vigilante. Vemos cómo continúa el que está mandando a Pantera Negra y a los demás grupos que no sabemos quién es, que parece que puede ser responsable porque fabrica balas, pero no sé por qué le están haciendo caso todavía. Vemos un planeta muerto. Vemos que los ojos de Watu son bombas de secretos.
Uh-huh.
Y, en fin, vemos un montón de cosas. Y, por cierto, que sobre eso también decía César, que sobre los equipos extraños esos de Buscando a Gente, que soy yo, o son todos personajes con secretos muy chungos guardados. El Doctor Extraño, que es el gran olvidado del universo Marvel, pues ha vendido su alma a los nuevos Illuminati. El Matt Frost, pues eso, tiene más secretos que un nivel del Doom. El Pantera Negra, en fin. Gamora y Soldado de Invierno, Viuda Negra, Caballero Luna, todos tienen gente con secretos. Y...
Pues es muy, 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 muy buena teoría esa, sí.
Sí, y ya que tiene que ver con secretos y todo eso, pues, bueno, no sé. A ver.
De hecho, es lo que suelta el Soldado de Invierno al final del cómic. Uh-huh. Algo de ya estamos hartos de, no sé, de los pecados, ¿cómo dice? Ya es hora de... ¿cómo dice? Sí, algo que tiene que ver de desenterrar todas nuestras cosas o... Bueno,
vamos a ver cómo dice. Ya me has dejado con el intríngulis. Dice, no más esconderse, no más correr de... huir de nuestros pecados, no más darse la vuelta y no más secretos. Es pues bueno, mira. No sé. Y como dice Nick Furia, bueno, que yo sepa, Hugo, tú tenías dos ojos, ¿dónde está el otro?
Sí.
Y tantas cosas, no sé. La verdad es que si algo está consiguiendo Jason Aaron es que... todos los números estés como igual a lo que ha pasado y qué demonios es esto y que pasen cosas que no te esperas y que estés interesado en ellas, o sea que...
Que ya, o sea, hablando de un crossover, de un evento, ya es mucho decir.
En el número 3, vamos...
o sea, el número 3, hacía años diciendo, quiero más, quiero saber esto, quiero saber lo otro, quiero tal, que se están interesados, vamos, yo... No lo he visto yo en... probablemente en los últimos 10 años de crossover.
No, desde luego. Porque es que aparte de eso, Infinito obviamente no tenía nada que ver la estructura. En ningún momento había misterios ni había demasiados giros, la verdad. Si es que ya hablamos de ello, que al final en ciertos sentidos era un poco decepcionante. Uh-huh. Y bueno, el anterior... El Vengadores vs. Patrulla X, pues...
Que era muy pim pam pum fuera.
Era pim pam pum fuera y tenía algunas cosas que eran un poco así. Mm. El anterior fue...
Espérate.
Fear Itself.
Sí, Fear Itself.
Fear Itself, que era una puta mierda. También sé si era de pim pam pum, martillo de atún. O sea, no sé. No sé, eso. Que tiene un montón de... Tiene cosas cósmicas extrañas, secretos raros, personajes rarísimos que les utilicen para cosas importantes. Y no sé, la verdad es que parece bien pensado. Ahora queda por ver si después la resolución te deja satisfecho.
Sí, la verdad es que sí. Yo fíjate, de momento me está gustando tanto que ya... Fijo. Cuando termine la miniserie, la voy a volver a leer ya entera. O sea, así del tirón.
Sí.
En vez de un mes a mes o cada dos semanas.
Uh-huh.
Porque yo creo que merece la pena luego hacer una lectura pausada.
Sí.
Espero no equivocarme, pero es la sensación que tengo ahora mismo.
No, la verdad es que deja buenas sensaciones. Estamos ya casi a la mitad.
Uh-huh.
Y en ningún momento sientes que hay relleno, que por ejemplo en Vengadores vs. Patrulla X pasaba bastante.
Sí.
No sientes que haya relleno, los conflictos están claros y todos todas las cosas van avanzando en un cierto sentido y tampoco están muy paradas. No sé, la verdad es que curioso. Y el dibujo de Mike Deodato Jr., a lo mejor le falta el super pulido del primer número, pero quitando un culo de Gamora que me hace que Dios nos libre, pues la verdad es que sigue estando bastante bien, ¿eh?
Sí, me sigue sorprendiendo el dibujo de Deodato a estas alturas. Espero que, ¿sí?, que cuando dibuje luego la saga de los Vengadores se mantenga así. Si no, no quiero nada.
No, desde luego... Está muy bien y además le pega bastante.
Uh-huh.
No sé. Oye, yo contento, que además también no suele haber crossovers en los que siempre el dibujo sea muy consistente y por ahora también aquí lo es. O sea que, oye, bien.
Pues sí. Así que bueno, ya sabéis, o sea, lo decimos siempre. Espero que estéis leyendo la serie a ritmo. Pero bueno, vamos a pasar brevemente al cine para comentar dos de las últimas películas de Marvel. No vamos a hablar ni de X-Men Días del Futuro Pasado, ni de The Amazing Spider-Man 2, que todavía no las hemos visto. Pero vamos a hablar de Thor, The Dark World, y Captain America Winter Soldier. Te lo voy a dejar todo para ti y ve comentando como quieras, que las tienes más recientes.
Vale. Bueno, para empezar, la del Capitán América, que ya hablaste tú de ella. Decir que me gustó bastante y sí, era completamente diferente del anterior, tenía un montón de elementos que estaban bastante chulos, entretenida, tenía sus sorpresas, algunas ya, bueno, no eran tanto sorpresas porque me las había arruinado yo mismo, pero aún así funcionaba bastante bien y no sé, la verdad es que me gustó bastante, sí. Así de las películas de Marvel, a lo mejor de las que más, con los Vengadores y así. Sí. Y bueno, tenía ahí un tema que está muy de actualidad y el Capitán América bien usado. Yo creo que la Viuda Negra también mejor usada que en otros contextos. Y bueno, el Halcón un poco bien, o sea, no está mal.
Como réplica Capitán América funciona bien, yo creo que tal.
Yo creo que
quizás no funciona mal.
Quizás
es el más plano de todos o más accesorio.
Sí, es un poco que a veces es un poco instrumento que necesita la trama. Necesito a un señor que vuele y necesito a alguien que haya conocido antes para estar en su casa, pero aún así no me resulta ningún problema en ningún momento. Está bien y no me importaría que continuaran usándole. Y no sé, Soldado de Invierno, yo creo que mejor... A ver, básicamente es lo mismo que Brubaker, pero la idea es que nadie sabe prácticamente ni que exista la figura. O sea, es como que es un fantasma extraño, una leyenda urbana casi. Y sí, también he usado bien ahí la Viuda Negra y eso. Y bueno, al final tenemos ahí los epílogos. Que bueno, que están bien. Uno es de Vengadores 2 y es un toma a la gente de la franquicia mutante, a la Fox. Es la Fox, ¿verdad?
Sí.
Sí, es a la Fox en plan, que no me deis a dejar usarles, pues les voy a usar igual. Que me la suda.
Hombre, y creo que ya dijeron que no era incompatible, fíjate.
Ya. Es que es un poco raro, pero bueno.
Era raro, pero es que claro, no hemos visto X-Men Días del Futuro Pasado, que es donde se ha usado también a Mercurio. Pero teniendo en cuenta el argumento que no solemos de Días del Futuro Pasado...
sí, totalmente,
claro,
sí.
Me parece hasta lógico que lo puedan usar en dos sitios a la vez y ser distinto.
No, claro, si básicamente el asunto es ese de que no pueden usar a su padre.
Claro.
Entonces, bueno, parece que se han inventado otra cosa diferente y tienes ahí al varón Von Zucker este que me ha parecido surrealista que le usen, pero bueno.
Sí, pero bueno, ya que estaban con todo tema Hydra y demás, pues...
Sí,
ya,
bueno, no.
Ir a por todas, o sea...
Sí, eso es, hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y yo estoy esperando al varón Zemo o algo así, que prácticamente...
Y a MODOK.
Y le podrías meter en el mismo saco, aunque no sea lo mismo. Y a MODOK, por supuesto. El día que salga MODOK en una película, va a ser un gran día.
Yo me levantaré de la butaca y aplaudiré.
Y dirá la gente...
¡Wow, MODOK!
¿Qué está pasando?
Quiero ir por los malos.
¿Quién es este friki? Mamá, ¿quién es ese friki? Tengo miedo.
En la escena post-créditos esta, dije... ¡Hola! Y mi amigo, ¿qué haces?
¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto?
¿Qué está pasando?
Bueno, ya es que eso ya desde el día de que fui a ver Vengadores y la gente decía, ¿es ese Hellboy? Yo ya dije, bueno, creo que estoy solo en el mundo a veces. Ay, nunca se me olvidará. Y bueno, eso, que la verdad es que me ha gustado mucho. Y la primera de Capitán América me gustó también mucho. Así que me parece una buena continuación y muy buen uso del personaje, que no le damos suficiente mérito a veces a los guionistas que hicieron la primera película o esta, hacer un par de películas del Capitán América y que las dos sean buenas, teniendo en cuenta cómo es el Capitán América, creo que es complicado y ha quedado bien. Contento, la verdad. Y la otra, que es Tordos. Pues me gustó más que la primera, sobre todo porque me pareció bastante más entretenida.
Sí. Es más Marvel style, ¿no?
Sí, creo que sí, porque la primera era más... bueno, tenían ahí a Kenneth Branagh como director, a lo mejor le pesaba un poco. Y yo creo, bueno, que el guión... Creo que también lo han hecho, lo que es el guión, no la historia, los mismos que el Capitán América Winter Soldier.
Sí, está por ahí metido
Y Christopher Josh, ¿no? También, sí. Christopher Josh, que bueno, cuando hace cosas que no son cómics... pero con personajes de cómics tampoco queda muy mal, porque a veces ha estado metido en series de dibujos animados y eso, y tampoco era mejor que Jeff Loeb, que te diga.
Sí, anda ahí metido en todo lo que es el Marvel Televisión, en Marvel Studios de animación. O sea, Jeff Loeb, creo que Jeff Loeb se encarga más de la imagen real y Josh se está encargando más de la animación. Que ahora creo que, no sé si ya la ha sustituido Walker o Walker simplemente está trabajando para ello también.
No lo sé, pero... Bueno, pero...
De Ultimate Spider-Man y la de Los Vengadores anda ahí metido.
Sí, pero vamos, que comparas la serie de Los Vengadores de antes con la de ahora, o la serie de Ultimate Spider-Man y la de Hulk con la que había antes de Spider-Man, no sé, que se nota un poco Loeb, un poco Loeb.
Sí.
Pero bueno, eso, que esta me pareció más entretenida, más dinámica... Más en plan, bueno, eso, cósmico, mágico y demás. Supongo que es que al final le pega más y también sentías que había más en juego. No sé, es que en la primera película era como, oh no, igual matan a Thor. Okay, me da igual. Y en otro es, vamos a, bueno, no destruir, vamos a volver el universo oscuro.
Malekith,
Este Malekith.
Soy malo.
Hombre, lo dice el nombre ya, ¿no?
Sí.
Es Malekith. Que es, que por cierto, que es Christopher Eccleston y yo no, ni me había dado cuenta. O sea, está bien maquilladito.
Sí.
Y no sé, la verdad es que me pareció entretenida, pero que ya te digo, igual no es así mucho mejor película, pero creo que el resultado es mejor y... Y al final es eso, que estás viendo una película de dioses nórdicos y cosas espaciales y magia, ciencia y cosas de esas, pues casi que puedes tener un poco más de diversión y, no sé, acción entretenida y cosas así. Y el humor estaba bien usado, lo de Thor en el metro a mí me mata, es muy grande, y no sé, la verdad es que bastante contento. No está al nivel de las otras, pero...
Sí, es como que Thor se ha quedado como que la hermana pequeña de los Vengadores. Teniendo a Capitán América, ese trío Capitán América, Thor y Iron Man. Así en cuanto a calidad de las películas individuales, se ha quedado bastante rezagada. Estoy de acuerdo que está bastante bien. A mí también me gustó bastante. Me pareció, pero más que gustarme, me pareció bastante menos aburrida que la primera.
Sí.
La primera cuesta un poco, pero que tampoco... A ver, recibió muy malas críticas, pero tampoco me pareció tan... O sea, para tanto, ¿no?
A mí no me parece mala, ¿eh? Lo que pasa
no,
es...
No me parece mala, es simplemente, bueno, pues no está mal, regulera.
Sí, me parece más o menos. Me parece pasable y... No sé, a mí me parece que se cebaron un poco demasiado con ella... Y ya te digo que igual esta no es mucho mejor película tampoco, pero no me jodas, o sea, comparar el estar viendo esta película y ver la otra, yo creo que no hay comparación.
Claro.
Y que de todas formas, lo que dices tú, que se ha quedado un poco de... Se ha quedado un poco como la hermana pequeña de las películas, pero claro, es que es complicado hacer películas de Thor. Ahora ya solamente se me ocurre que podían hacer, ya que están, lo que pasa que eso es un poco así... Podían hacer una película del primer arco que hizo Jason Aaron, del Matadioses.
Eso estaba pensando, pero me estoy imaginando luego a no sé, al ejecutivo de turno en plan, ¿entonces Thor es ese? No, sí, es ese. ¿Y este? ¿Es Thor? ¿Cómo que Thor? ¿Thor?
No entiendo.
Entonces, bueno. ¿De quién puedo vender juguetes? ¿De los tres? ¡No!
Claro, es
quiero
que
de uno solo.
En el fondo, también en el en origen, o sea, no salen muchos personajes en esa saga.
No.
Aparte de Thor, que sale tres veces. Entonces es más complicado de vender porque ya sabes, bueno, sigue siendo Disney también y no porque Disney esté destruyendo Marvel ni nada, porque francamente por ahora no le veo problema. Pero en el sentido de que, claro, si no hay personajes con los que interactuar, no sé, mujeres, aunque solo sea para que sean el interés romántico, esas cosas que le gustan tanto,
sí,
pues eso, es complicado de vender. Que, por cierto, James Foster en esta peli yo creo que está más entretenida que en la primera. Y la madre de Thor también está ahí en plan, a que te doy. A que te doy con la espada. Mucho cuidado con lo que haces. No sé, ya te digo que a veces una película de estas que dices, bueno, pues me he entretenido.
Sí.
Y en ningún momento he dicho, joder, a ver cuándo pasa lo siguiente o me arrepiento de haberla visto. Y la de Thor, joder, había la primera, había veces que era un poco más complicada.
Era más de a 1,5x, 2x, 2x.
Sí. Y bueno, lo del final de la película, yo como lectores de cómic, yo creo que es una cosa que se ve venir. Porque es lo que siempre decimos, es lo que sabemos que siempre va a pasar. Y en cuanto a los epílogos, pues tenemos a Benicio del Toro como el coleccionista, que me llamó mucho la atención.
Sí.
Me pareció muy creepy y extraño, pero supongo que en cierto extraño modo queda bien. Y bueno, eso también abre eso, más cosas para lo de el guantelete del infinito. Y el otro, pues es un epílogo más así normalico, ¿no? Aunque tienes al perrete interdimensional por ahí persiguiendo pájaros y que está bien.
Cierto.
No sé, la verdad es que la de Capitán América me pareció mejor película y más interesante y todo, pero esta película, solo por el hecho de que es mucho más entretenida y mucho más atractiva, diría que superior a la anterior y merece la pena.
En fin, pues nada, ya está aquí nuestras recomendaciones. Si no las habéis visto, pues echadle un vistazo, muchachos. Vamos a pasar ahora ya a otro cómic. Tenemos Saga, capítulo número 3, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Tercer tomo ya de Saga, en el que reúne los números 13 a 18. Y bueno, si os acordáis ya, el último tomo, el número 12, terminaba con toda familia en casa de Heist, espérate, ¿cómo se llama? Oswald, del autor este de libros, del que está, a ver, ¿cómo se llama? Oswald, ¿veis? Aquí estamos. Fíjate, es el típico que siempre se me olvida de cómo se llama. Bueno, del escritor este. Y justo es cuando llegaba el príncipe robot, pues aquí ya nos muestran justo el anterior, cómo se habían establecido allí toda la familia, con Alana Marco, la pequeña, la madre de Marco, Isobel la fantasmita. E introduce ya personajes nuevos, como dos reporteros, que están, pues eso, interesados en buscar la historia. Y también está Gwendolyn, la novia de la exnovia de Marco, que también ha empezado en su búsqueda y da con la voluntad y la gata sincera, la gata de la mentira. Sigue siendo un cómic fantástico, lleno de todo lo que gusta de Saga. Tiene sus momentos familiares muy, muy tiernos, muy divertidos, muy interesantes. La aparición de este nuevo personaje, del escritor, también les viene muy bien. Porque claro, ya sabéis que una de las tramas que van un poco a verle porque entendieron el mensaje que había dejado escrito en su libro. En su libro Un humo nocturno. Y bueno, está bastante bien. Tiene sus coñas, tiene sus bromas bastante más, en plan, oye, ¿qué están haciendo aquí los muchachos estos? ¿Esta muchacha está rezando? No, no está rezando. Ay, qué verde te pones, Brian Cabauca. Y nada, sigue estando muy bien. El guión sigue avanzando la historia con toda la persecución, con todo, al añadir toda también la trama de los periodistas, de todo. Y ojo, porque luego ya lo que más mola es el final, que hay como ya un salto de 2 o 3 años y se ve ya a la pequeña con 3 añitos caminando. ¡Hola! ¡Hola! y yo ya con el lacrimal humedete, emocionadete perdido. Bueno, pues ya también ha salido el número 19, que mola porque Planeta publica el tomo casi a la vez un mes después o alguna cosa así, que se publica en Estados Unidos, que el tomo se publica como que un mes antes de que empiece la nueva saga, porque siempre se toman un descansito de unos pocos meses para entre sagas Vaughan y Staples. Entonces lees el tomo y de repente lees el número 19 y dices, guau, nada, cambia como mola, cambia todo. Y bueno, me sigue, es una serie que me sigue entusiasmando ahora mismo.
Bueno, yo a ver si me pongo con el tomo 2, porque el primero no me super entusiasmó, que digamos, me parecía correcto y no me enganché, así que tengo que leer más porque ya todo el mundo dice que está tan bien, pues oye, tengo que meter con ello.
Sí, aunque sea para meterte con ello.
Sí, literal, ¿no? Aunque sí. Sea por tocar los huevos y decir, no, ya me lo he leído y no me gusta, sois unos imbéciles
todos. Y esa puta mierda. Y bueno, pues vamos a poner a Promito de Gen Comics. Y nada, nos vemos enseguida y cogemos a los comentarios y demás. Si quieres enterarte de lo último del cómic en España, visita gencomics.es. Allí encontrarás entrevistas, noticias, reseñas y guías sobre los cómics que están en las librerías. No lo dudes, pásate por gencomics.es. Y llegó la hora de despedirnos, no sin antes comentar que nos habéis ido dejando en Facebook, en las redes sociales, Facebook y en Twitter, en correo también, no, también, aunque no nos habéis dejado nada, ¿qué nos habéis dejado por ahí? Dani, vamos a comenzar con Facebook.
Pues en Facebook tenemos un par de comentarios, uno que dice, joder, lo ha dejado Fernando Bravo, Rojas Moreno.
¡Qué elocuencia!
Ya te digo.
Que todo.
César Ayala dice, pues tomad comentario por preguntar. Empieza con la etapa de Hickman Vengadores, termina en 2015, por lo tanto, más o menos de preparación un 80% y luego un desenlace del 20% ya puede valer la pena, porque como me aire todo esto para nada, les prendo fuego.
Sí, más o menos es lo que quería ir diciendo en cuando hemos comentado la noticia.
Sí, ¿verdad?
Ay, 60 números para esto, a ver si merece la pena.
Vamos a ver, porque miedo me da. También dice, Inhumanity, ¿esto era lo que iba a petarlo y a cambiar el universo Marvel de forma radical? ¿Es que alguien se acuerda? Yo no, desde luego.
Yo tampoco, o sea, de hecho, creo que leí el número uno porque venía de extra, como del Amazing Spider-Man 1. En plan, oh, si continúa el cómic, que es Inhumanity. Bueno, pues ya lo leo ya de paso.
Sí, o sea, es que es como, vale. Luego sobre Remender dice, ojo que Uncanny Avengers parece que puede estar cerca del desenlace de esta parte, porque lo de Onslaught rojo pues tiene que salir, así que después de esta liada llega otra, probablemente es lo que va a pasar, después de una liada llega otra. Sobre Original Sin, lo que no hemos comentado antes cuando hablábamos del número que tiene spoilers, pues dice, podemos decir muchas cosas, pero cada número que acaba te deja con el culo torcido, eso seguro.
Sí.
Y la verdad es que es totalmente cierto. O sea, otra cosa igual no dices, pero eso seguro. Ay, en fin. Luego dice, y en mi parte de linchamiento merecido a DC de cada programa, decir que lo que son las cosas, ahora DC tiene todo lo que era el push de Image en los 90, si hasta quieren volver a sacar Gen 13, creo, o algo así. Mientras que ahora
sí,
Image...
Algo habían dicho, sí.
Pues, en fin. Mientras que ahora Image tiene cosas que encajarían en el vértigo de los 90 sin demasiado problema. Unos aprenden, otros didian. Es un gran verbo. Didiar.
Didian.
Y yo creo que lo de Image de hoy en día a lo mejor se merece un noveno Unlimited. Más que nada porque tienen ya muchas cosas y muchas series finalizadas que hay en Tomaco y que valen la pena y muchas cosas chulas por ahí. Desde luego hay muchas cosas curiosas y cosas muy interesantes.
Pues lo apuntamos porque sí que es cierto que tiene muchas cosas y podríamos hacer un especial sobre Image.
Tendremos que mirarlo. Y con eso se me acaba Facebook.
Estás esperando más comentarios. Ay, en fin. Bueno, también podéis leer que compartimos en nuestra página de Facebook, mientras se va cargando Twitter, que hemos colgado un comentario que eso le tenemos que haber dedicado el porrazo, si no hubiéramos dedicado el porrazo a lo del jueves, sobre ese pedazo tocho post que se ha marcado Todd McFarlane, comentando cómo quería que, cuando empezó a dibujar el Hulk de Peter David, cómo quería que Hulk fuera más Hulk.
Oh, sí.
Oh, sí, es glorioso. ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Que estoy dibujando al Hulk pequeño porque solo está hablando? Ay,
Todd McFarlane siempre ha sido un genio.
En fin. Bueno, pues, vamos a Twitter. Y bueno, pues, no sé, pues empieza @chicotorpe2060 Nachete Ferrero, que nos dice: escucharos a vosotros y luego leer esto, y nos enlaza una crítica muy, muy positiva a Forever Evil. Te hace ver lo variado que es el mundo, y yo en el medio.
Okay.
Pues sí, sí. Cada gente, pues, los que no tenemos criterios somos así, entonces. Nos gusta Forever Evil, nada.
Hay gente que no tiene criterio y entonces hace el noveno podcast.
Pues sí. Y hablando de gente que no tenemos ni idea, como nosotros, tenemos un comentario de @bonustrack73 que nos dice: siento volver a rectificaros, pero de Flash no hubo un único episodio piloto, sino una temporada entera en 1990-1991. Beth y MDB. A mí me sonaba que haberlo visto en la tele, pero no, pero solo he visto, no sé, a lo mejor vi solo el piloto, no sé, en la 2 además. Dice: siento volver a, no era una maravilla, pero yo recuerdo haberlos visto todos. Y 5 publicó un tomo con la adaptación de alguna historia.
Bueno.
Luego nos pasa por ahí la portada, la ha sacado de internet, todo eso. Bueno, pues efectivamente ha habido una serie de Flash bastante larga, entre comillas, más de lo que nos esperábamos. Y bueno. Luego,
era, Valentina Morín... Era de 90, y sí, bueno, que tuvo sus 21 episodios, o sea que no sí, te sí. Disculpes por corregirnos, gracias. Como a veces sí, hablamos de memoria y a veces es que se me va y ya está. No pasa nada. Habla sin saber.
Hablamos sin comprobar datos. Aceptamos el 99% de las veces. En fin. Luego está Valen en su cruzada de que nos hagamos amantes de My Little Pony y demás. Nos pone una infografía y hechos interesantes sobre Bronies.
Dios mío.
Bueno, pues, ahí entra.
Y creo que también nos enlazó el capítulo que según ella teníamos que ver, que era ese de los Power Ponies, que eran con los ponies como superhéroes. Y dice: este es el que tenéis que ver. Y yo, vale, socorro. Bueno,
buen intento.
Ya, desde luego, más no lo puede hacer que se parezca el asunto, o sea que...
Y bueno, ya también César Ayala nos dice: Original Sin 3, El Soldado de Invierno tiene un día de furia. Buen subtítulo, buen título nos ha dejado.
y dejémoslo ahí.
Y dejémoslo ahí, sí. Y dejémoslo ahí de verdad, porque ya va siendo hora de despedirnos. Bueno, pues nada, tenemos un programa así de estos cortitos que estamos haciendo últimamente. No sé cuándo volvemos a grabar, no sé si la semana que viene o la siguiente. Ya iremos viendo, ya sabéis cómo, ya os avisaremos de cuándo grabamos. ¿Qué os iba a decir? Sería mentira, seguro. Ya sabéis que nos podéis encontrar en facebook.com/novenopodcast, en twitter.com/novenopodcast, hola@novenopodcast.com para que nos escribáis. Y bueno, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier todo, pues estamos a vuestra completa disposición. Dani, ¿algún mensaje que quieras dar a la audiencia? Poderosa audiencia nuestra.
A lo mejor llegamos al 100.
A lo mejor llegamos al 100. A lo mejor. Dudo que antes de verano.
No, eso seguro que no.
Seguro que antes de verano no. Pero bueno, Ya veremos lo que...
Y luego nos renumeramos.
Oye, pues podríamos hacerlo, sí. The New Noveno Podcast.
The All
A
New.
Lo grande.
All New.
All New Podcast. Y nada, como siempre ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir estos momentos, nuestra pasión por el mundo del cómic. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. El Noveno Podcast, así como sus derivados, están publicados bajo una licencia Creative Commons de atribución no comercial compartir igual, lo que significa que podéis usar nuestros programas libremente siempre que mencionéis a los autores Albertini y Dani. No lo uséis para fines o en ámbitos comerciales, o si la modificáis, compartidlo bajo la misma licencia. La música del Noveno Podcast es del álbum Swing in Orleans de Jay Martinez. Para cualquier duda o consulta, nos podéis escribir a hola@noveropodcast.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de http://novenopodcast.com, iTunes, iVoox y a través de nuestras redes sociales, como en Facebook o Twitter. Buscad Noveno Podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.